Se cumplen 10 años de la representación de los pueblos indígenas en la devaluada Organización de las Naciones Unidas. Con el motivo de reflexionar y escuchar a los representantes indígenas sobre la posible declaración de la ONU de los derechos indígenas, la organización Sol de Paz Pachacuti reunió en Asturias, bajo el llamado Encuentro de Resistencia y Sabiduría de los Pueblos Indígenas, a diferentes representantes de estos pueblos y movimientos sociales de América Latina. Entre ellos se encontraba Felipe Quispe, el Malcu, líder aymara boliviano del movimiento indígena Pachacutic, secretario general de la Central Campesina de Bolivia y también electo diputado nacional, que hablaba de la causa y la lucha indígena, que no es exclusivamente una cuestión local, sino internacional.
Nosotros lo único que pedimos es que es la solidaridad con la lucha de los pueblos indígenas. Es que nosotros no vamos a pedir dinero ni dólares, como decía algún compañero de Ecuador, sino propagandizar más y así avanzar más a nivel internacional. Es que no, nuestra lucha tiene que ser internacional, no podemos ser una lucha local en Bolivia o si no en otros lugares, sino que nuestra lucha tiene que estar en todo el mundo. Es que la causa no es de unos cuantos que estamos en Bolivia, sino la causa es de millones y millones de hombres y mujeres que sufren el hambre, la miseria, la discriminación social, cultural, espiritual, moral, económico, político, etcétera. Entonces es por eso que nosotros pedimos ayuda, o en otras palabras, solidaridad de otros hermanos que también está con nuestra causa. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que voy a hacer.
Felipe Quispe, junto con Evo Morales, el líder cocalero y de la oposición boliviana, fueron acusados por el embajador de Estados Unidos de estar conspirando un golpe de Estado en este país andino. Pero cada vez son más las voces que denuncian las verdaderas intenciones de Estados Unidos de impulsar un autogolpe de Estado. Sin duda, a Estados Unidos le preocupa que Bolivia se sume a la lista de países de América Latina gobernados por políticos de izquierdas. A raíz de las acusaciones del embajador americano, las amenazas a los líderes indígenas se han incrementado. Felipe Quispe se pronuncia sobre esta cuestión.
Bueno, en Bolivia estas amenazas manejan nuestros verdugos. Más que todo la embajada norteamericana es el que ha sacado la luz pública. Es que ese tipo de amenazas de matarnos o aniquilarnos físicamente está al orden del día. Pero no hay ningún temor. Nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando. Es que no nos van a callar con amenazas, sino la lucha es justa. La lucha es la de reivindicar nuestros derechos que nos corresponden a nosotros. Y no solo la lucha reivindicacionista, sino también nuestra lucha es tomar el poder político, porque ya es hora, es tiempo que también nosotros manejemos nuestra patria ancestral. Ya no puede estar a manos de los serviles de los gringos de Norteamérica, sino los originarios del Cuyasuyo, del Tahuantinsuyo, tenemos que autogobernarnos. Eso es el pensamiento filosófico de los indígenas de Bolivia.
En fecha reciente se produjeron muchas manifestaciones en Bolivia en contra de las políticas neoliberales del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. José Bailaba es diputado del partido de Evo Morales, el partido Movimiento al Socialismo. Él nos cuenta la situación política y la crisis social y económica que vive Bolivia, con un gobierno asociado a las intenciones de Washington.
Creemos que la situación de Bolivia está sufriendo una gran crisis política y económica y social. Esto ya nosotros lo teníamos previsto, y que realmente habíamos manifestado que en realidad iba a ser una etapa de crisis fuerte, pero más que todo por el capricho precisamente del mismo gobierno que está en función ahora, a la cabeza de don Gonzalo Sánchez Lozada, porque el problema es que él no gobierna, sino que le dirigen, y lo que hace solamente es cumplir órdenes, y las órdenes vienen justamente a través de la embajada de Estados Unidos que se tiene en Bolivia. Y creemos que cuando se actúa así, de esa forma, es porque no hay la capacidad y no hay la autonomía, no hay la soberanía, no hay la democracia en Bolivia. Y es por eso que las consecuencias de la crisis social económica que tiene Bolivia corresponde precisamente por la incapacidad que tiene nuestro gobierno. Pero tiene su justificación y tiene sus razones, porque don Gonzalo Sánchez Lozada, se quiera o no se quiera, él es de Estados Unidos, ¿no? Él vive allá, y su formación política todo es de allá. Entonces, aplicar una realidad distinta a la que tiene Bolivia no es fácil. Entonces, imponer las cosas que ni siquiera se acerca a la realidad que tiene Bolivia es totalmente difícil. Y esas son las raíces centrales que en realidad tiene Bolivia, en la que está viviendo. El 12 y el 13 de febrero, nosotros le llamamos el mes negro que sufrió Bolivia, pero ha sido precisamente por lo que realmente ha habido una incapacidad, ha habido una negligencia, y que ha perdido justamente la autoridad como gobierno, ha perdido el mandato político del mismo gobierno. Ahora el que gobierna en Bolivia, precisamente ahora, es a través de la embajada de Estados Unidos. Lo que dice la embajada se cumple. Entonces, queremos decir que en realidad no hay soberanía, no hay respeto, no hay dignidad, y esas son las violaciones a una democracia que, entre comillas, se tiene ahora en Bolivia. Hoy se está preparando como un autogolpe, de Estado para hacer su justificación, sinceramente, pero esto es más dirigido por la embajada de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo recuperar? ¿Cómo poder seguir? Y eso significa el autogolpe de Estado, es precisamente descabezar a las organizaciones populares que tiene Bolivia. Especialmente la amenaza va dirigido a nuestro máximo líder del partido, que es el hermano y compañero Evo Morales Ayma, que en realidad está dirigiendo el movimiento al socialismo, que somos a la vez la primera fuerza política en Bolivia, y esas son las amenazas permanentes.
Javier Orozco, colombiano, expresidente del Sindicato de Reforma Agraria, filial de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, habló de la situación de guerra que se vive en su país, una guerra también alimentada por Estados Unidos.
La situación de Colombia en estos primeros días de abril del año corriente 2003 es la situación de un país que sufre la guerra más larga, más cruel, la agresión imperialista más fuerte de todo el hemisferio occidental. Tenemos en Colombia un pueblo agredido militarmente. Estados Unidos tiene más de 1.500 asesores y efectivos de tropa metidos en la selva persiguiendo trabajadores, persiguiendo campesinos. Hay una agresión directa en nuestro territorio contra nuestro pueblo porque nos consideran pueblo sobrante. Ellos lo que quieren es limpiar, sacar el territorio del territorio a los campesinos y a los indios, con el propósito de apropiarse del petróleo, de la madera, de la biodiversidad, del agua dulce. Y en ese sentido le estorban los pueblos, le estorba la resistencia, le estorba la cultura. En Colombia, todos los resistentes a esta expoliación, a este genocidio, a este etnocidio, se nos va tildando de terroristas, se nos va dando plomo a través de paramilitares. El año pasado fueron asesinados 3.900 personas de la resistencia colombiana, de los cuales 182 eran dirigentes del Sindicato Central Unitaria de Trabajadores. La situación de Colombia es de extrema gravedad en materia de derechos humanos, y en vez de recibir del gobierno de España solidaridad y cooperación internacional, lo que estamos recibiendo es 8 aviones de guerra que donó el gobierno de la Moncloa al gobierno paramilitar de Álvaro Uribe Vélez para que masacre pueblo. Nosotros estamos haciendo esta denuncia, llamando al pueblo español para que cada vez que salga a la calle no grite solo abajo la guerra de Irak, y diga también no a la guerra en el área andino-amazónica, no al Plan Colombia, alto a la agresión en Palestina. Nosotros estamos llamando la atención sobre eso porque la situación de Colombia está toda cruzada por el enorme y largo conflicto interno que padecemos.
El mundo asiste con preocupación a la expansión imperialista de Estados Unidos. La actuación en Oriente Medio, en América Latina, estrategias como el Plan Colombia o el Área de Libre Comercio de las Américas, la participación en África y Asia en países que son importantes desde el punto de vista de los recursos y del control geoestratégico. Javier Orozco se pronuncia sobre la posibilidad de una coordinación internacional en contra de estas intenciones norteamericanas.
Sobre la posibilidad de movimientos coordinados internacionalmente, desde CUT Colombia vemos como 3 elementos. El primero es que los foros sociales van tomando cada vez más importancia: el foro social de Sao Paulo, el movimiento contra la guerra, el movimiento contra la globalización. Estos son movimientos que están convocando a millones de personas en todo el mundo, y nos parece que es una forma no tan espontánea como parece de organización y coordinación de los pueblos del mundo. En segundo lugar, me parece que los trabajadores del mundo se están dando cuenta que el capital se globalizó, y en ese sentido hay la posibilidad de que los sindicatos articulen acciones, porque tienen los mismos patrones dueños de multinacionales aquí en el norte, esclavizan y explotan a trabajadores en el sur. Es la hora de que esos sindicatos hablen directamente de sus problemas. Igual pasa con el movimiento campesino. Ese es un espacio social de articulación que puede ser muy poderoso. Y por último, nosotros estamos en este momento en un encuentro de pueblos indígenas, y nos parece que un elemento que puede ayudar a articular luchas en todo el mundo es la visión que el pueblo indígena tiene sobre cómo relacionarse a través del diálogo y del respeto al otro diferente, que es esencia de la cultura indígena. A mí me parece que esa es una posibilidad. Entonces, en resumen, hay 3 momentos. La posibilidad de articularnos internacionalmente desde movimientos contra la guerra y la globalización. La posibilidad de articularnos como trabajadores en las empresas a través de nuestros sindicatos. La posibilidad de aceptar y escuchar propuestas desde el mundo indígena que tienen que ver con el cambio de modelo económico. El darnos cuenta que el mundo no aguanta una explotación acumulativa y inmisericorde como la que el capitalismo lleva contra los recursos naturales. El mundo no aguanta eso. Esto no aguanta 100 años más. Entonces, las propuestas, los objetivos están ahí. Organizativamente las cosas no están tan claras. Hay plataformas como la plataforma Paz Amazonía, hay coordinaciones de inmigrantes, hay coordinadoras internacionales de indígenas, hay coordinaciones internacionales de ambientalistas. Para eso están los foros sociales. Me parece que el Foro Social de San Pablo y algunos otros foros que se puedan realizar aquí en Europa van a ser un espacio de coordinación. Eso es lo que yo veo en este momento.
Por último, el encuentro no fue ajeno a la actualidad y a la guerra contra Irak. Los líderes indígenas aseguraron que la guerra ya llegó hace muchos años a sus tierras, donde han muerto y siguen muriendo millones de personas. Manuel Masaquiza es dirigente internacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE.
Porque ya es hora, tenemos que decir algo como pueblos, tenemos que decir como pueblos dirigentes, algo por nuestra vida. Hoy por hoy está ocasionando, realizando una guerra santa, sin compromiso, guerra ambiciosa de petróleo y ramadas de sangre. Esto no es justo. Por eso los pueblos indígenas de América y pueblo rechazamos esta guerra. No es justo por una ambición.
Eran las declaraciones de los dirigentes indígenas que se congregaron en Asturias en el encuentro de resistencia y sabiduría de los pueblos indígenas.